Even in the past 10 years, we have really advanced.
Incluso en los últimos 10 años, realmente hemos avanzado la supervivencia de un puñado de tumores al 80-90%, lo cual es increíble para un tumor cerebral maligno.
90%, which is amazing for a malignant brain tumor.
Descubrir que tienes una afección tan grave como un tumor cerebral es bastante aterrador. Pero cuando es un niño quien escucha esa noticia, asusta. Cuando los pacientes jóvenes reciben el diagnóstico devastador de un tumor cerebral, sus familias quieren saber qué opciones de tratamiento tienen que seguir. Los especialistas en neurocirugía pediátrica, como el Dr. Michael DeCiper, nuestro invitado de hoy, no solo están capacitados en neurocirugía mínimamente invasiva para extirpar tumores, sino que también se encuentra entre los pocos neurocirujanos pediátricos en el país que está estudiando nuevas formas de diagnosticarlos y tratarlos. Así que aprendamos más sobre cómo Ann and Robert H. Leary's Children's Hospital en Chicago es líder en investigación y cirugía de tumores cerebrales pediátricos con el Dr. DeCiper. Y descubramos el papel del cirujano en el tratamiento de tumores cerebrales pediátricos y la investigación potencialmente revolucionaria que está liderando ahora en esta área. Esto es Precision, Perspectives on Children's Surgery, el podcast de Lurie's Children's Hospital. Yo soy su anfitriona, Virginia García. Dr. DeCiper, muchas gracias por estar aquí hoy. ¡Qué honor! Para comenzar, ¿podría presentarse, por favor?
Sure, I'm Mike DeCiper. I'm a pediatric.
Claro, soy Mike DeCiper. Soy neurocirujano pediátrico en el Lurie Children's Hospital en Chicago y me especializo en cirugía de tumores cerebrales.
In Chicago, and I specialize in brain tumor surgery.
Y como especialista en tumores cerebrales pediátricos y neurocirugía mínimamente invasiva, ¿puede contarnos sobre su papel en el tratamiento de pacientes jóvenes con un tumor cerebral?
Sure. So my role as a neurosurgeon usually begins with the family.
Claro, mi papel como neurocirujano generalmente comienza con las familias al principio del curso del tratamiento. Generalmente uno de los primeros médicos que se reúne típicamente en una sala de emergencias después de que se les realizó una exploración de la cabeza de su hijo que muestra un tumor cerebral. Y entonces se reúnen con el médico de la sala de emergencias y luego llaman a la neurocirugía. Y luego entramos. Así que estoy constantemente, ya sabes, encontrándome en situaciones en las que la familia está en un estado de shock y están tratando de envolver sus mentes en torno a lo que está pasando. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegamos aquí? Y siempre trato de ir tan lento como puedo al principio y explicar lo que vemos y hablar sobre los próximos pasos y cómo vamos a diagnosticar al niño y tratar al niño. Y ya sabes, avanzar por el camino que comenzará en ese momento en el tratamiento del tumor cerebral.
Eso tiene que ser muy sensible para ambas partes, ¿no?
Very much so. You know, I always want this conversation at the beginning to not be the only.
En gran medida. Sabes, siempre quiero que esta conversación al principio no sea la única que tenga con la familia, porque ya sabes, volvería más tarde y hay 25 preguntas más después de que hayan hablado con la familia y otros amigos y demás. Entonces, trato de caminar a través de las imágenes con la familia, darles la mejor idea posible de lo que viene. Un día a la vez. Trato de no poner el carro delante del caballo, por así decirlo, y guiarlos a través de cómo van a ir los próximos días.
Y ayúdenos a entender cómo es la cirugía para un paciente joven que tiene un tumor cerebral. ¿Puede curar a un paciente? ¿Qué condiciones hacen que sea más complicado extirpar un tumor?
So, sometimes surgery alone can cure a brain tumor. Not all the time. This only is true for brain tumors that we can.
A veces la cirugía sola puede curar un tumor cerebral. No todo el tiempo. Esto solo es cierto para los tumores cerebrales que consideramos de bajo grado o a veces benignos. En esa situación sí se puede extirpar el tumor en su totalidad o lo que llamamos una resección total macroscópica. Entonces el niño puede curarse. Y ese puede ser el único tratamiento que requieren para avanzar. Ese es un gran escenario y estamos muy contentos cuando ese puede ser el caso. Sin embargo, para la mayoría de los tumores cerebrales, la cirugía por sí sola no es suficiente. Muy comúnmente en los niños, pues requieren otras formas de tratamiento después de la cirugía, como la quimioterapia o la radiación de alguna forma o manera. Y también la cirugía puede implicar un par de cosas diferentes. Por ejemplo, a veces, si un tumor cerebral se encuentra en una parte muy elocuente o importante del cerebro, la resección quirúrgica completa puede no ser una opción. En esos escenarios, solo podemos hacer una biopsia para diagnosticar u obtener patología para el tumor. Eso es más común en el contexto de un tumor del tronco encefálico o un tumor difuso del tronco encefálico. Ciertos tumores del tronco encefálico en realidad pueden hacer cirugía, pero los tumores más graves del tronco encefálico, desafortunadamente, estamos limitados en nuestros enfoques quirúrgicos para esas lesiones. Otras veces, nuestro objetivo es extirpar la totalidad del tumor o una resección total bruta. Pero si se trata de un tumor maligno, es posible que un niño aún necesite quimioterapia y radioterapia en un esfuerzo por asegurarse de que el tumor no regrese o vuelva a crecer a partir de células microscópicas que aún pueden estar presentes dentro del cerebro o el líquido dentro del cerebro.
Make sure that the tumor doesn't come back or grow back from microscopic cells that still may be present within the brain or the fluid within the brain.
Wow, eso suena como un tremendo proceso a lo largo del tiempo. Usted también tiene el título de director de investigación translacional y ensayos clínicos en neurocirugía en Lurie Children. ¿Qué significa esto?
Well, the idea of translational research is research that you can translate.
Bueno, la idea de la investigación translacional es una investigación que se puede traducir desde el banco a la cabecera o desde su laboratorio de investigación al cuidado del paciente. Y esa es la investigación que podemos convertir en ensayos clínicos o nuevos medicamentos o nuevas terapias para niños. Y obviamente los ensayos clínicos son la forma en que probamos estas nuevas terapias y medicamentos en el mundo real. Es la forma en que desarrollamos regímenes de seguridad y dosificación para diferentes medicamentos de quimioterapia en un esfuerzo por producir buena ciencia con resultados significativos que podamos llevar a la clínica. Mi título aquí solo significa que soy la persona que supervisa nuestros esfuerzos de investigación translacional dentro de nuestra división aquí en Lurie. Y también estoy involucrado en el desarrollo de nuevos ensayos clínicos aquí en Lurie Children's, como un sitio primario, pero también en Lurie Children's como un sitio accesorio con otras instituciones.
Lurie Children's as a primary site, but also at Lurie Children's as an accessory site with other institutions.
Y, doctor DeCyper, ¿podría contarnos un poco más en cuanto a sus antecedentes? Usted mencionó que se siente inspirado por los niños que trata. ¿Cómo llegó a este campo?
Sure. Well, in medical school, I entered a special educational track, so to speak.
Claro. Bueno, en la escuela de medicina ingresé a una pista educativa especial, por así decirlo, para lo que llamamos médicos de doble titulación o el programa de capacitación médico-científico. Lo que eso significa es que trabajé en mi MD y obtuve un doctorado al mismo tiempo. Pero hacen que la pista esté integrada para que pueda estudiar medicina y aprender ciencias de manera coordinada, por así decirlo. Esto lleva un poco más de tiempo. Siempre bromeo un poco y digo que son dos grandes y el doble de veces. Pero lo que hace es que me da una educación médica como médico. Pero también me enseña cómo ser un científico y cómo formar hipótesis y desarrollar experimentos e interpretar los resultados de una manera que lo haría un científico de laboratorio que no es un clínico. Y ahí es donde tenemos la idea de la pista clínico-científica, Así que después de pasar ese tiempo en la escuela de medicina, entré en la residencia neuroquirúrgica, que es donde se aprende la habilidad y el arte de la cirugía cerebral. Ese es un largo camino y se necesitan 7 años solo para aprender el lado clínico de la neurocirugía. Así que durante mi formación clínica en mi residencia, pues tuve el privilegio de trabajar con algunos mentores en neurocirugía pediátrica y tuvieron una profunda influencia en mí. Y no solo disfruté trabajando con ellos y tengo, bueno, ya sabes, esa inspiración que me ofrecieron, sino que también me di cuenta de que me gustaba trabajar con niños y familias. Y entonces decidí que me gustaría seguir la pediatría como una subespecialidad. Así que después de mi residencia hice un par de becas en realidad. Hice una beca en Australia, en Sydney, con Charlie Teo, quien es un cirujano de neurocología mínimamente invasiva y de renombre mundial en Australia. Y luego regresé a Estados Unidos e hice una beca formal de neurocirugía pediátrica, que es un año adicional. Y luego, después de mi beca en St. Jude, en Memphis, entré en el mundo de ser un asistente. Y eventualmente me ha llevado aquí a Chicago.
Me atrevo a preguntarle cuántos años tomó todo esto que nos acaba de contar, ¿o no?
Bueno, si dices, está bien, la universidad es de 4 años, hice 8 años de escuela de medicina, 7 años de residencia y luego otro año de beca. Así que, es decir, 20 años de escuela y entrenamiento para llegar a donde estoy ahora.
Ay, Dios mío. Bueno, definitivamente usted es muy dedicado, eso de seguro. Usted ha tocado un poco este tema, pero usted tiene formación en medicina y un doctorado en neurociencia. Entonces, ¿cómo es que un doctorado mejora su experiencia en este campo?
Como hablé un poco, el doctorado realmente te enseña cómo ser un científico y pensar como un científico e interpretar los datos como un científico. La escuela de medicina te enseña cómo ser un médico clínico. Y el otro lado de ser un científico médico, pues tiene que aprender por tu cuenta. Y hay muchos científicos muy exitosos que no tienen un doctorado, pero tener el doctorado ofrece una especie de educación formal para ser un buen científico y producir buenos datos. Y así hay un puñado de nosotros en neurocirugía pediátrica que tenemos un doctorado además de un MD. Y definitivamente creo que nos ayuda a ser mejores en lo que hacemos y creo que generar buenos datos que ayuden a los pacientes.
¿Podría darnos algunos detalles sobre la investigación actual en la que está involucrado en Lurie Children's y Stanley Money Children's Research Institutes?
Sure. So I have a few I'd like to highlight that I'm most excited about. One is research in collaboration.
Claro. Tengo algunos que me gustaría destacar que me entusiasman más. Una es la investigación en colaboración con Northwestern y específicamente con el doctor Craig Horbinski, quien es el jefe de neuropatología en Northwestern. Este es un estudio que analiza el perfil de metilación del ADN. Y lo que eso significa, en términos laicos, es investigar las firmas de ADN que pueden estar presentes en los fluidos corporales, como la sangre, que nos ayudará a diagnosticar y seguir los tumores cerebrales. Entonces, por ejemplo, el estudio actual en el que estamos trabajando, extraemos sangre de pacientes con tumores cerebrales y luego tratamos de correlacionar la firma de ADN dentro de la sangre con la del tumor en un esfuerzo por desarrollar una prueba en la que es posible que no tengamos que hacer una biopsia de un tumor cerebral para llegar al diagnóstico. La idea detrás de este estudio es que los tumores cerebrales tienden a liberar pequeñas cantidades de ADN a medida que crecen y a medida que las células se dividen y se convierten en la sangre. Y tenemos la tecnología disponible en Northwestern específicamente que es capaz de detectar pequeños fragmentos de ese ADN y puede ofrecer una firma única que puede darnos una idea muy precisa de la naturaleza de un tumor cerebral dentro del sistema nervioso. Y eso es muy emocionante porque sería genial poder ofrecer a los pacientes y niños un diagnóstico sin tener que hacer una biopsia o realizar una cirugía. Ahora puede que no eluda la necesidad de cirugía, obviamente, pero definitivamente ofrecería un diagnóstico. Otra forma en que podríamos aprovechar esta tecnología es seguir a los pacientes a lo largo del tiempo. Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene un tumor cerebral maligno, ya sabes, siempre nos preocupa que regrese o vuelva a crecer. Trabajo con muchas familias y hacemos imágenes de seguimiento y puede haber un punto en la exploración y nos retorcemos las manos y nos preguntamos, bueno, ¿es un tumor? ¿Es tejido cicatricial? ¿Qué es? ¿Deberíamos estar preocupados? Y sería genial poder decir, ¿sabes qué? Extraigamos un poco de sangre y veamos si podemos detectar algún ADN tumoral en la sangre. Y eso podría darnos algunas respuestas, poder ofrecer algo de esperanza, u ofrecer una oportunidad para intervenir antes de que un tumor vuelva a crecer, antes de que tengamos, ya sabes, la evidencia completa de imágenes, por así decirlo. Así que estoy muy entusiasmado con este proyecto de investigación. Acabamos de recibir una subvención de $300,000 de una institución privada para perseguir esto. Y estamos ansiosos por ser uno de los primeros sitios en el mundo en hacer esto en tumores cerebrales pediátricos.
We're looking very forward to being one of the first sites in the world to do this on pediatric brain tumors.
¡Qué maravilla!
Oh yes, thanks. It's like I said, I'm very excited about it, and I think it has the opportunity to be really impactful for diagnosis of these tumors.
Oh sí, gracias. Como dije, estoy muy entusiasmado con él y creo que tiene la oportunidad de ser realmente impactante para el diagnóstico de estos tumores. Otro estudio que me gustaría destacar es un proyecto de investigación que implica examinar la inmunobiología de los tumores cerebrales pediátricos. Y lo que eso significa es que tipos de células inmunes o glóbulos blancos, por ejemplo, del paciente, realmente ingresan al tumor y al entorno tumoral. Durante mucho tiempo pensamos que el cerebro era un área de su cuerpo, que sus glóbulos blancos y su sistema inmunológico no podían ir. Bueno, desde entonces hemos descubierto que eso no es cierto y que tienes glóbulos blancos y células inmunes dentro de tu sistema nervioso todo el tiempo. Y en realidad pueden ayudar a combatir el cáncer y los tumores cerebrales. Sin embargo, ciertos tumores cerebrales malignos son muy difíciles de tratar y en realidad pueden influir en sus células inmunes escondiéndose de ellos, por así decirlo, o apagándolos de sus estados de activación. Y así lo que nos gustaría hacer es encontrar formas de aprovechar el propio sistema inmunológico de un paciente para ayudar a combatir su cáncer. Para hacer eso, necesitamos aprender más sobre cómo el sistema inmunológico interactúa con los tumores cerebrales y lo que el tumor cerebral está haciendo para evadir la detección por parte de su sistema inmunológico. Esto se ha hecho hasta cierto punto en pacientes adultos y específicamente en gliomas adultos de alto grado, que son muy difíciles de tratar, pero en realidad se ha hecho muy poco en el ámbito pediátrico. Y así imaginamos que Lurie Children's, Stanley Mann y Northwestern son un sitio nacional o incluso global para la detección de objetivos inmunes. Entonces, lo que queremos hacer es crear una base de datos de biblioteca de estos tumores cerebrales pediátricos y qué tipo de células inmunes se encuentran en ellos, cómo interactúan las células inmunes con estos tumores cómo se esconden estos tumores del sistema inmunológico. Y si podemos desarrollar una base de datos y un repositorio de esa información, entonces esperamos que otros sitios puedan usar nuestra información para crear medicamentos que puedan ayudar a activar el sistema inmunológico o para activar ciertas células sanguíneas que podrían ayudar a combatir estos cánceres. Y creo que tenemos la disponibilidad de pacientes aquí y tenemos el espacio de laboratorio y los científicos para ayudar a que eso funcione. Y por lo tanto, pues estamos en el proceso de hacer que esto despegue. Ya hemos inscrito a más de 50 pacientes con varios tipos de tumores cerebrales y estamos examinando la composición inmune de esos tumores. Y a medida que inscribimos a más pacientes y obtenemos más datos, pues podemos comenzar a ofrecer mapas más detallados de cómo se ven estos tumores desde un punto de vista inmunológico.
Offering more detailed maps of how these tumors look from an immune standpoint.
Esto es increíble. Puedo escuchar el entusiasmo en su voz. Simplemente esto suena increíble. ¿Cómo ha avanzado su campo desde hace 10, 20 años? ¿Qué nos depara el futuro?
Actually, a lot has happened in the past, even 5 to 10 years, to be honest.
En realidad han pasado muchas cosas en el pasado, incluso de 5 a 10 años, para ser honesto. 20 años, definitivamente. Pero ha habido una especie de revolución molecular en el diagnóstico y la clasificación de los tumores cerebrales pediátricos específicamente, pero todos los tumores cerebrales en general. Y con eso quiero decir, hemos descubierto a través del análisis de ADN y ARN de estos tumores de cientos y cientos de pacientes, que ciertos tumores que pensábamos que representaban una sola entidad de enfermedad, en realidad representan varios dentro del paraguas del tipo de tumor, por así decirlo. Y así, hoy en día, cuando sacamos un tumor cerebral y tenemos el tejido, pues no solo lo estamos mirando bajo un microscopio tradicionalmente, como lo haría un patólogo, sino que ese patólogo ahora está haciendo análisis genómicos, análisis proteómicos, ADN, ya sabes, análisis de ADN metilado en estos tumores. Y estamos descubriendo que hay, ya sabes, pues varias variedades de tumores cerebrales malignos donde pensábamos que había solo unos pocos antes. E incluso en mi corta carrera en neurocirugía hasta la fecha, los nombres de los tumores están cambiando porque nos dimos cuenta de que los habíamos llamado mal antes. Y luego ahora pues tenemos más información para ver su linaje y cómo se formaron y los tejidos de los que provienen. Y creo que esto solo se volverá más específico a medida que pase el tiempo. Creo que la importancia de eso es que con esa información, esa revolución molecular en el diagnóstico de tumores cerebrales, nos ha permitido desarrollar lo que consideramos terapias dirigidas. Por lo tanto, las terapias que pueden dirigirse a vías moleculares muy específicas que estos tumores utilizan para crecer y dividirse sin control. Y para un puñado de diagnósticos de tumores cerebrales, realmente ha revolucionado la quimioterapia y la supervivencia de estos tumores. Y así, incluso en los últimos 10 años, realmente hemos avanzado la supervivencia de un puñado de tumores al 80-90%, lo cual es sorprendente para un tumor cerebral maligno. Desafortunadamente, hay algunos tumores que todavía son bastante letales, y su diagnóstico es algo terrible. Y esos son los tumores en los que estamos trabajando diligentemente para tratar de aprovechar toda la ciencia que podamos para desarrollar nuevas terapias y formas de diagnosticar y tratar esos tumores. Así que definitivamente tenemos un camino por recorrer, pero es increíble. En mi corta carrera, lo lejos que hemos llegado.
A ways to go, but it's amazing just in my short career how far we've come.
Da la sensación que hay muchas noticias alentadoras aquí. ¿Qué le da esperanza a los pacientes pediátricos con tumores cerebrales?
You know, the thing about operating on children that is most
¿Sabes? Lo que más me satisface de operar a niños es ver a un niño pasar por tanta cirugía, quimioterapia, radiación, y verlos salir del otro lado. Y es como una de esas cosas que, ya sabes, si ves a un niño pasar por todo esto, es como algo que cambia la vida, ¿no? La forma en que se ve. Aquí en Lurie tenemos una campana en el departamento de oncología, y cuando un niño ha completado su terapia, lo que significa que ha terminado, que está en remisión, que no tiene enfermedad, puede ir y toca el timbre y realmente te atrae lágrimas a los ojos porque son muy valientes. Y ya sabes, siempre pienso para mí mismo, wow, no sé si podría hacer eso. Hay un niño pequeño que ha llegado tan lejos, es increíble que simplemente no se rindan. Y eso es súper inspirador para mí. Y por eso es que me levanto de la cama por la mañana y vengo a hacer lo que hago.
That they just don't give up. And that's super inspiring to me. And it's why I get out of bed in the morning and come do what I do.
Me van a saltar las lágrimas al escuchar sobre esta campaña, doctor. Dios mío. Pero me encanta que hagan esto. Doctor DeCiper, esto no solo ha sido fascinante y educativo, sino que también muy esperanzador. Le agradecemos que comparta su tiempo y su experiencia con nosotros. Y muchas gracias por su importante trabajo y por su continua investigación para niños con tumores cerebrales pediátricos.
Ha sido genial. Es un placer para mí. Muchas gracias.
It's been great. It's my pleasure. Thank you very much.
Muchas gracias. Para obtener más información, visite luriechildrens.org/neurosurgery o haga una cita llamando al 1-800-KIDS-DOC, esto es 1-800-5437-362. Y si este podcast le ha resultado útil, compártalo en sus plataformas sociales y mire la biblioteca completa de podcasts para conocer más temas de su interés. Gracias por escuchar Precision, Perspectives on Children's Surgery, el podcast de Lurie Children's Hospital. Yo soy Virginia García. Gracias. Hasta la próxima.